series
are
they
new?
What
series
are
the new?
What
series?
Series
are
they
new?
You
black.
What series?
Say
are they
new?
Series
are
they
new?
What
series
are
they new?
Black.
What series
are
they
new?
Black. Buenas tardes.
Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black,
el podcast diario de series de Radio Bicicleta. Mi nombre es Patricia.
Yo soy Pablete.
Y estamos acá de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde para acompañarlos media hora hablando de series.
Así es, todos los días con un enfoque diferente en el mundo de las series.
Y hoy es miércoles y los miércoles es algo que hemos dado en llamar
el marco.
El marco, que es donde relacionamos un poco el mundo de la ficción con el mundo real y viceversa.
Nuestro
los,
mundo.
Los retroalimentamos. Así que demos paso al marco del día de la fecha.
El marco. Impacto de las series en el mundo real.
Bien, ¿y qué tenemos para el marco de esta semana, Pablito?
Bien, ahora sí, hoy sí vamos a hablar de vestimenta y personajes.
Sí es.
Porque todo surgió en una nota que me pasaste en realidad.
Sí.
Que hablaba sobre el Urban Sombrero de Seinfeld.
De Seinfeld, que hubo que el verdadero Jay Peterman quiso sí. hacerlo, quiso sacarlo a la venta con el actor que hacía de Jay Peterman, que me olvidé el nombre.
Sí.
Como que lo quisieron poner en el mercado.
En el mercado. Hicieron una campaña de Kickstarter para recaudar plata, no sé, para venderlo. Y
no funcionó.
Y no funcionó, porque no. Nadie iba a usar ese.
Es un sombrero horrible, incómodo,
sombrero
feo.
Mexicano gigante, digamos.
Es como más feo que un sombrero mexicano, porque sí. Es como que tiene una variación.
En la parte de arriba. Es estaba como, haciendo señas
sí,
en la radio.
Es que no lo puedo. Es que es indescriptible de otra manera. Y tiene como un color piel, es horrible, es una cosa sí. muy fea.
Sí. Que en realidad el sombrero surge porque Elaine la mandan a México como a investigar sobre el sombrero.
Claro.
Recordemos que Elaine trabajaba en el catálogo de Jay Peterman.
Mejor trabajo del mundo.
Y tenía como que escribir sobre el sombrero y se pasa todas las vacaciones boludeando y finalmente vuelve con eso, con la única idea que se le ocurrió. Y obviamente es una ridiculez. Y en la nota decían que hasta inventaron un texto sobre el sombrero.
Claro.
Hicieron un texto sobre el sombrero que finalmente no salió en la serie.
Claro,
que era muy gracioso.
Dos.
Que era un sombrero como para dormir la siesta en el trabajo o algo así.
Es verdad, cierto. Así es. Bien, y entonces, ¿qué tenemos para decir del vestuario? De Seinfeld mismo hay muchas cosas para decir.
Sí, no Seinfeld sé. Es un vestuario rarísimo porque está justo en una época de transición del vestuario que es como finales de los 80 y principios de los 90. Entonces como que la gente no sabía mucho bien qué hacer. Las mujeres empezaban a vestirse como hombres un poco,
sí.
usar pantalones.
Sí.
Y
pero era como iba como más allá del pantalón.
O quedarse con la ropa de las madres y de las hombreras.
Sí.
O quedarse en el pasado.
Las hombreras.
Es como que no había muchas opciones para las mujeres, más que esas.
Y sí,
en esa época.
Es de las cosas que más llama la atención ver Seinfeld desde hoy, es las mujeres, como la estética de las mujeres. A mí sí. me divierte un montón igual. Y Elaine misma es como que nunca usa, por ejemplo, nada corto. Y Elaine siempre ha estado con los vestidos esos largos, medios de abuela, barra pijamas.
Sí.
O con trajecitos al final, ya en los años más donde la moda empezaba a entrar un poco. Vale.
Sí.
Algo más bello, entre muchas comillas.
Sí. Seinfeld también es como una moda que se usa ahora porque volvieron los 90 en realidad.
Sí.
Que usa zapatillas, sneakers.
Sneakers Jerry.
Nice, Jerry,
sí.
¿qué dice?
No, dijiste
Jerry.
Seinfeld, que podía ser la serie.
Jerry Seinfeld, sí. Usa sneakers y bueno, las camisas medio al cuerpo, qué sé yo, las camisas cerradas y adentro del pantalón, digamos.
Sí.
Que es algo que se usa ahora de nuevo.
Sí.
Sin cinto. Mucho jean también, mucha campera de jean. Y después estaba la moda de Kramer.
Que es la que más pegaba.
¿Qué?
Es como la que menos ruido hace al ojo hoy, me parece.
Sí, totalmente.
La sentimos como medio contemporánea incluso.
Sí.
Que es súper divertida.
Él usaba toda ropa de segunda mano, en realidad. Sí. Lo describe así en la nota uno de los vestuaristas. Como que era ropa de tiendas de segunda mano.
Total, feria americana.
Sí, totalmente
por
feria
eso,
americana.
Por eso es la contemporánea de ahora.
Siempre le quedaban como muy chicas o muy grandes.
Muy
era
grandes.
Rarísimo.
Hay un capítulo alucinante cuando no me acuerdo por qué le dice a Jerry que él puede volver a usar jeans. Y se compra un jean que no se lo puede sacar después.
Sí,
y tampoco puede caminar. Es como que... Que es maravilloso.
Es muy genial.
Porque él no es... Claro, él en general no usa jeans. Él usa esos pantalones de gabardina de feria americana.
Sí. De señores grandes.
De señores grandes. Así es. Bien.
Otro episodio que tiene que ver con la moda, para terminar con Seinfeld, es el del trench coat que hace el padre del executive.
Sí.
Que lo tenía el padre de Jerry. Como uh-huh. que se vuelve a poner de moda en ese momento. Y como que le lleva un montón de cajas a Kramer para que lo venda en la tienda de segunda mano. Y bueno, tenía polillas al final, así que no pueden ponerlo de nuevo a la venta.
Y después está el de la puffy shirt, el de la camisa de pirata.
La camisa de pirata, que... es una total de ridiculez.
Pero que entraba en el mundo Seinfeld, re quedaba bien al mismo sí. tiempo la camisa de pirata. Que la tiene que usar Jerry en una nota de televisión nacional porque se lo prometió a una chica con la que estaba saliendo Kramer en ese momento, que es una low talker, o sea, alguien que habla muy bajo, no sabe escuchar sí. lo que dice, y él le dijo, bueno, sí, para que se calle, claro. Y estaba aceptando que iba a salir en televisión nacional con una camisa de pirata. Genial.
Muy gracias.
Así es. Eso fue Seinfeld, se puede decir. Sí. ¿Qué más podemos decir? Antes de ir a una pausilla.
Otras cosas que suceden, bueno... Una serie que volvió icónico el vestuario, podemos decir que es Sex and the City. Patricia Field, la vestuarista de Sex and the City, convirtió un poco a Sarah Jessica Parker en un icono de la moda. Digamos.
Inentendible para mí, pero bueno, yo soy Elaine en 1991, así que...
Es una moda muy ecléctica. También los personajes después empiezan a tener como más un sello específico. Miranda se empieza como a vestir de cierta forma
más empresarial,
como que Samantha queda siempre en los 80, usa más cosas como jumpers y hombreras,
sí, y como más sexy, entre comillas,
más sexy. Y Charlotte, que clásico. Queda siempre más en lo
Chanel.
Clásico Chanel, la full,
sí, más la señorita lady.
Sí,
más lady.
Y hay un episodio en el que un episodio icónico de la serie es uno en el de Real Me de la temporada 4, en el que convierten a Sarah Jessica Carrie, la eligen para modelar como escritora.
Cierto.
Y tienen ese desfile de moda donde está Heidi Klum y qué sé yo, y ella se cae en la pasarela.
Y se levanta y todos la aplauden.
Sí, es muy gracioso.
Que estaba vestida con tenía lencería
Dolce & Gabbana,
y un saco arriba, ¿no? Una cosa
y un
así.
Un saco platinado, azul platinado.
Chan chan chan. Sí. Así es.
Bien.
Y ahí es como que entró ella por la puerta grande de la moda.
Exacto. Y bueno. Ahora es un ícono y lo sigue siendo.
Sí, sí, sí. Cada vez más inentendible.
¿Te parece que escuchemos un tema?
Dale, vamos con una
de
canción.
Este episodio.
Dale.
I'm not afraid to
acá seguimos en Series Are the New Black, en este especial de vestuario y personalidad, o vestuario y carácter de personajes. Sí. Ahí pasaba Sheryl Lynn con Got to Be Real, de banda sonora de Sex and the City, como comentábamos antes de mandar la canción.
Muy bien.
Bien.
¿Con qué seguimos?
A mí me gustaría mencionar, obviamente, una serie que yo soy muy fan, me gustaba mucho, la disfruté un montón, que se llamaba Ugly Betty, y hemos nombrado.
Sí,
la hemos
yo nombrado la tengo mucho en mi lista también.
Perfecto, y hoy había que nombrarla, claramente.
Totalmente.
Porque, bueno, Ugly Betty es esta historia de esta chica de esta que es gorda, petiza y latina, que entra al mundo a trabajar en una revista de moda donde todos a su alrededor son extraterrestres modelos.
Claro.
Y bueno, ella tiene muy poco sentido de la moda y aparte un cuerpo que no encaja para nada en esa industria. Y entonces es como muy gracioso irla viendo transformándose en lo más cerca que puede llegar a estar de eso, digamos.
Sí, es muy bueno cómo lo hacen muy sutilmente, sí, también al cambio de Betty, desde que empieza, que llega con un poncho.
Con el poncho rojo que dice Guadalajara.
Hasta el final de la serie es como van haciendo cosas muy sutiles.
Sí, son 4 años.
Son 4 años y queda muy bien.
Sí, es muy divertido. Yo recuerdo además siempre, creo que cada vez que hablo de Ugly Betty nombro este episodio, así que seguramente lo he dicho en algún momento del programa, pero hoy es el momento para repetirlo, que es el tercer episodio de la serie, que es cuando la hermana de ella, en Queens, le dice que tiene que hacerse un makeover para entrar, sí, para encajar mejor en
el
ese lugar.
El episodio del makeover.
Que no puede vestirse como quiere, sino que tiene que hacerse un makeover. Entonces le hacen un makeover a la Queens.
Claro.
Que llega y es como mucho peor. Como que el choque, como que la visten todavía con cosas más estridentes, con muchos accesorios, con un make-up súper recargado. Y es como que llega ahí ella toda orgullosa y de repente se choca con estas mujeres que, no sé, por ejemplo, Wilhelmina o Amanda, que siempre estaban como con vestiditos ajustados, muy monocromáticos, como muy otra onda, muy alta.
Totalmente.
Muy alta costura.
Le pasa que ella en realidad no quería, o sea, quería ser escritora y como que le tocó hacer revista, pero a ella,
claro,
su sueño era ser escritora de
sí,
otras
ser
cosas.
Sí.
No de moda, específicamente.
Sí, porque de hecho tampoco es ni siquiera es que le toca ser escritora, sino que va de secretaria del, sí, del editor al,
claro,
principio. Después va obviamente escalando y consigue lo que quiere, como,
exacto,
en toda serie.
Sí.
Pero es muy divertido ver todo el tema este del vestuario en Ugly Betty porque cuenta mucho de la historia.
Muy bien. Yo quería hablar de Olivia Pope, de Scandal, que es una de las series que está muy focalizada en el vestuario, sobre todo de ella, y que muchos presidentes o gente de la política de Estados Unidos ve la serie sobre todo para ver el vestuario que usan, porque está muy bueno, es como super chic, muy White House chic.
Claro.
Y muchos políticos como toman de referencia a ella para hacerse vestidos y cosas así, también para hacer galas, y muchos diseñadores, de hecho esto es algo que pasa siempre cuando la serie está muy focalizada en la ropa, muchos diseñadores envían sus vestidos o cosas así a las series antes de que las lancen a la venta, digamos.
Chan, 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 claro, para que se estrene.
Para que se estrene en la serie.
Alguien que tiene muy buen vestuario, no lo tenía en la lista, pero con este comentario me hiciste acordar, es Selina Meyer, la VIP, la personaje de Julia Louis-Dreyfus en VIP.
Sí.
Tiene un gran vestuario, sobre todo en las primeras temporadas lo recuerdo como que estaba buenísimo.
Sí.
Que es como, ¿cómo se puede vestir una vicepresidenta? Como ella debería vestirse.
Sí. Está muy inspirado, sí, en todas las series políticas que,
sí,
hay hoy en día, ¿no?
Sí, sí, sí,
sí. Y hablando de esto de diseñadores enviando ropa a la serie, estaba pensando en Gossip Girl, que también es una serie que se usó mucho como
que era como una especie
moda,
de Sex and the City más
de adolescentes, sí, de adolescentes. De hecho Blair va a trabajar en una revista de moda también en un momento y es como una de las pasantías más recordadas de la TV. Estaba leyendo notas sobre eso. Y también estaba Chuck Bass, que también se convirtió como un ícono de la moda en ese momento para los hombres.
Usaba mucho
hombres
moñito,
ricos,
me acuerdo, ¿no?
Usaba moños y chupines rojos de colores y cosas así.
Ay, qué vida esta.
Bien.
Yo me voy al otro arco, de lo top, me voy a The Big Bang Theory.
Sí.
Que es como que la ropa obviamente cuenta un montón también porque te cuenta más o menos el estadio donde están, que ellos son investigadores de una universidad, pero se visten con jeans, zapatillas y remeras con la cara de Flash o de El Hombre Araña.
Sí, es Sheldon que... en específico tiene como Sheldon, todas remeras.
Sheldon.
Sí, remeras, mangas cortas.
Sí.
Sobre remeras mangas largas, que es algo que se usaba en los 90. Sí. No sé por qué lo sigue usando. Y son todas como de superhéroes, símbolos de superhéroes y cosas así.
Todas están relacionadas con el con los superhéroes o con alguna cosa medio nerd pop. Como Exacto. el cubo de Rubik, cosas así. Y Leonard se viste bastante parecido. En general, Leonard tiene una campera arriba, sí. pero también tiene las mismas remeras, en general. Sí. Y después lo tenés a Howard, que es como el que supuestamente tiene más onda para vestirse, entre muchas comillas. Pero
super 70.
Super 70, 70 intergaláctico, porque es muy colorido, con esos chupines hiperchupines.
Y la polera.
La polerita, que en realidad suele
que en realidad
ser
es un cuello.
El cuello, que yo lo amo. El cuello ese, yo lo usaría toda mi vida. El cuello solo, arriba las camisas.
La camisa prendida.
Hasta el último botón.
Sí.
Y los cinturones con las hebillotas grandes.
Las hebillotas grandes. Hay un episodio sobre las hebillas.
Sí, que le pide a Sheldon que le limpie toda, le pula todas las hebillas, porque él tiene un solo cinto, pero tiene como 40 hebillas. Y después lo tenés a Raj, que es como el que tiene menos sentido de la moda, se podría decir,
sí,
de
como,
todos.
Como rarísima la
porque
moda.
Porque no combina muy bien los colores, ni las telas, ni nada.
No.
Y al mismo tiempo es como el personaje que tiene más sentido de la estética. Entonces es como raro también.
Es rarísimo.
Es como simpático eso un poco.
Esas camperas como de educación
la
física.
Van, sí.
sobre sí. camisas y cosas así.
Y siempre combina como azul con marrón, que es una combinación súper rara.
O violeta con amarillo, no
violeta
sé.
Con amarillo. Es verdad. Y es como divertido. Y después tenés, el último personaje que voy a nombrar de Big Bang Theory es Amy, que obviamente Amy, la novia de Sheldon, que se viste como una abuela, aunque
aunque señora nerd.
Como progresivamente está como se va
muy sutilmente igual.
Muy sutilmente, pero
ya son 9 temporadas.
Sí, pero ha mejorado. Igual ella es la quinta de ella, me parece, quinta o sexta.
Sí.
Va mejorando sutilmente, levemente la van como vistiendo un poco mejor.
Levemente.
Se va a notar cuando termine.
Y hablando de Amy, me recordaste a Blossom, que es la misma actriz, que era como un icono de la moda en su época, cuando decía Blossom también.
¿90?
Muy ochentas, 80, 90.
Re ochenta.
Con John Stamos. Sí. Blossom.
Es otro icono de la moda, ¿eh?
Sí, se vestía muy al estilo, muy Madonna en realidad. Muy Madonna de los 80.
Sí, no, recuerdo con los sombreritos y las flores y así.
Sí. Todas esas cosas estrambóticas de los 80.
De los 80. Bien, y bueno, yo voy a nombrar, antes de ir a una pausilla musical, a Barney Stinson, que es un personaje cuyo leitmotiv es vestir un traje, digamos.
Sí.
Tiene su frase, suit up. Siempre hay que estar vestido de traje, porque si estás vestido de traje, sos awesome. Y él tiene. Tiene un montón de trajes, se viste, solo no se viste con trajes en los funerales, que es el momento donde todo el resto del mundo se viste con trajes.
Sí.
E incluso tiene uno para dormir, uno especial, como de raso, que es medio un pijama.
Me acuerdo.
Es muy simpático. Así que vamos a escuchar una canción del mismo, de Barney Stinson, en el del episodio 100 de How I Met Your Mother. I know what you're thinking, what's Barney been drinking, that girl was smoking hot. Yes, I could have nailed her, but no, it's not a failure, because there's one thing she is not. To score a 10 would be just fine, but I'd rather be dressed to the nines. It's a truth you can't refute. Nothing suits me like a suit. Picture a world where all the boys and girls are impeccably well-dressed. That delivery guy in a jacket and tie, that puppy in a double breast, that 80s dude with mutton chops, that baby with a lollipop, that lady cop who's kinda cute. Nothing suits them like a suit. Wingman I can wear, they're oh so debonair. The perfect way to snare a girl. I want to give them a squeeze.
Oh, really?
Then answer these questions, if you please.
What would you do if you had to choose between your suits and a pot of gold?
Suits.
What would you say if you gave your suits away and in return you'd never grow old?
Suits.
What would you pick, 1 million chicks or a single three-piece suit?
It's moot.
What if no peace were within your reach?
I'm gonna stop you right there. It's suits. Come on, Lily. Get your head out of your ass.
Two, three, four!
Girls will go and girls will come, but there's only one absolute. substitute.
I'm sorry, suits, let's make amends. My Sunday best are my best friends. Send casual Friday down the laundry chute.
'Cause nothing suits the undisputed absolute suitor of repute. My
wait for it.
Y ahí pasaba Nothing Suits Me Like a Suit, banda sonora de How I Met Your Mother, en la voz del propio Barney Stinson, o sea, de Neil Patrick Harris.
Así es.
En el episodio número 100, que hicieron como este especial de musical de los trajes.
Sí.
Seguimos acá en Series Are the New Black, en este marco donde estamos hablando de vestuario y carácter de personajes.
Sí.
Así que, ¿con qué continuamos?
Y cómo también el vestuario afecta la vida real.
Así es.
Como por ejemplo, estaba acordando de Mad Men. Que tiene un muy buen vestuario y que en esa época, después de unos años de Mad Men, onda de la tercera temporada, entre la moda surgió el Mad Men Effect, que le decían los críticos de moda, que las pasarelas se llenaron como de vestidos retros.
Es que eran increíbles. La moda de las mujeres en esa serie es impresionante.
Sí, la moda de los 60, aparte, es mis favoritas, de época para la moda, sobre todo. Y nada, el... Uno de los vestuaristas de Mad Men ahora trabaja en Banana Republic, por ejemplo. Está a cargo de la marca.
Chan, chan, chan.
Eso quería decir.
¿Y está igual de buena?
Sí, 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 obvio.
¿La recomendamos?
Sí. También quería hablar de City, que es, no sé si alguna vez hablé de este reality.
Yo
de
me
City,
estoy enterando recién en
de
este
City
momento.
City es un spin-off de un spin-off. Es un reality, un spin-off de The Hills, que es un spin-off de Laguna Beach.
Bien.
Y uno de los personajes, como se va a New York, que es el personaje de Whitney Port, una persona real, digamos, que se va a New York a trabajar con Diane von Furstenberg, a la empresa de moda, y hace como una pasantía ahí, y ahí conoce como mucha gente de la moda. La querían convertir como en una próxima Sarah Jessica Parker, pero no funcionó.
No lo consiguieron.
Igual el reality ese estaba muy bueno, porque aparece Diane von Furstenberg y cosas así, y la moda de ese programa es uno de los más recordados en la historia de los realities, por
chan,
lo menos.
Chan, chan.
Y Olivia Palermo, de hecho, después de esa serie se convirtió como en cara de muchas marcas. De hecho, es cara ahora de una marca argentina.
¿Cuál?
De moda, que creo que es chocolate o vitamina. Creo que vitamina.
Olivia Palermo es una persona que yo he sentido nombrar mucho en los realities de H&H, pero no sé quién es. Así que, pero bueno, seguramente nuestros
si
oyentes lo saben.
Si la gente argentina hubiera visto de City, Olivia Palermo era la mala, digamos, y era totalmente ineficiente como asistente también. Pero bueno, todos lo odiaban.
Un gran saludo para Olivia Palermo, que seguramente nos está escuchando. Entonces,
¿algo más para decir sobre la vestimenta?
No, yo tenía anotado también a Kimi de Superfan Night, que la estoy nombrando mucho esta semana, porque ella también está como abogada adolescente un poco. O sea, es abogada, ya es adulta, trabaja en un estudio de abogados muy reconocido y tiene buena... su carrera tiene buen prospecto, pero ella sigue siendo una niña de 15 años que está vestida toda de rosa, que se va a su cuadernito con las lapiceras, con las plumitas y cosas así. Y que obviamente cuando hay un momento cuando quiere cambiar algo, intenta, por ejemplo, sacarse el rosa, cambiarlo.
Exacto.
como una cosa que en el vestuario se había reflejado mucho. Y esa serie era muy entretenida, estaba buena, porque tenía las tres mujeres principales, eran tres minas que tenían tres... como otros tipos de cuerpos que no estamos acostumbrados a verlos en la televisión.
Exacto.
Ella, la personaje principal, es obesa. Después había otra que era una chica como muy flaca, muy chiquitita. Y la otra que era como tenía un cuerpo medio de hombre rarísimo.
Sí.
Y estaba bueno porque las tres eran como... tenían otros cuerpos que en general uno nunca los ve tanto.
En las series no se ve eso.
No se ve tanto. Y cada una tenía como su estilo de ropa también, que era divertido de ver. Bien. ¿Dónde nos encuentran? ¿O tenemos alguna conclusión final? ¿Vos? No. Que sos una experto en la materia.
No, que la ropa finalmente se convierte en la moda de la época un poco para nosotros.
La ropa de la tele.
Sí,
de la
muchas de las series, sobre todo ahora, en esta época de oro de la tele y el vestuario, se convierte como... Nada, la gente quiere parecerse a sus personajes y usar la ropa que usa sus personajes.
Yo quiero que se ponga de moda la moda Dothraki de los de Game of Thrones. Me encanta. Es lo máximo. Las mujeres de Dothraki se visten muy bien.
Bueno, para el nombre de Game of Thrones. Bien, nos encuentran en arroba series en bici en Twitter, en arroba series Arde New Black en Instagram, en series Arde New Black en Facebook o en las redes sociales de Radio Bicicleta.
Y nos escuchan de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Nos oímos mañana. Listo. Chau.
Falamos con él.